El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigos y amigas, les saluda Christopher Mendoza. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras, con nosotros, en un nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción, a Radio Camuapa, a Radio Voz de Matagalpa, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, por supuesto. Muchas gracias por colaborar, ayudarnos a que esta señal llegue más lejos. Gracias a ustedes es posible. Muchas gracias también a todas las personas que están sintonizando en este momento este programa a través de las redes sociales y a través de las emisoras, se mueven a través de vehículos, van caminando, llevan probablemente la radio hasta el trabajo o ahí en el campo, cuando están arando la tierra, cuando están arrancando la yuca, cuando están en la milpa. La gente acostumbra a llevar la radio para poder escuchar, para poder informarse y bueno, muchas gracias por dejarnos entrar hasta su intimidad, hasta su casa. Y en este programa, es un programa especial, pues contamos con la fundadora de Ondas Locales, está Patricia Orozco acompañándonos el día de hoy. Patricia, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, Christopher? ¿Qué tal, amigas y amigos? Todos oyentes y todas de Onda Local. Y de todas las emisoras que llevan la señal de Onda Local hasta el campo, como decimos, me hiciste ya pensar en el campo con esa corta narración que hiciste.
Sí, no podemos dejar atrás nuestro campo, que constituye casi la mayoría en nuestro país. Nuestro país, Nicaragua, es un país con extensos territorios. No muchas ciudades, hay ciudades, por supuesto, en más de 17 territorios que tenemos, 15 departamentos, dos regiones autónomas, llena de extensos territorios de personas que viven también en esos lugares, en el campo, que constituye nuestro país principalmente. Y digo que es especial este programa porque en estas fechas recuerdo cuando hace 4 años hicimos un programa y Patricia era la conductora de este programa y fue un 27 de abril de 2018 y fue el 27 en el momento que nos detuvimos a hacer una evaluación de lo que estaba pasando en Nicaragua. Había iniciado una matanza, Patricia, y para mí, en mi forma de ver las cosas, de manera muy personal, me tocó mucho este programa porque vi a personas como Gonzalo Carrión, que es un defensor de derechos humanos, un abogado de mucho recorrido, e igual que a Salia Solís, también defensora de derechos humanos, feminista, con tanta experiencia, que conocían también, igual que vos, lo que habíamos vivido como país en el tiempo de guerra allá, para el tema de cuando estaba Somoza y hubo que derrocar a Somoza en una revolución. Pero en ese momento, 40 años más tarde, hacíamos este programa y veo el llanto de Azalea, veo el llanto de Gonzalo. Te escucho a vos, Patricia, también con esa voz quebrada, golpeado. No podía hacer lo que estaba pasando. ¿Podemos recordar eso, Patricia? ¿Recordás ese programa?
Efectivamente, Christopher, y es lamentable que 4 años después sigamos pidiendo lo mismo, analizando problemas similares, como la falta de justicia en Nicaragua, como la falta de libertad. Recordando el asesinato de chavalos y chavalas, gente joven la mayoría, que en este mes de abril, hace 4 años, pues la dictadura los había asesinado. La dictadura, sus paramilitares, sus enviados especiales. Recuerdo a Alvarito, Álvaro Manuel Conrado Dávila, que mañana 20 cumpliría 19 años, que fue asesinado teniendo 15 años de edad. Decimos un niño de 15 años. O Richard Eduardo Pavón Bermúdez, que fue asesinado el día 19, un día como hoy, hace 4 años, con apenas 17 años de edad. Esas eran las realidades. Esas eran las situaciones difíciles que tuvimos que pasar y que se siguen pasando, porque ha recrudecido en estos últimos días la represión del régimen, el asedio de la dictadura contra defensores de derechos humanos, contra excarcelados, contra artistas que lo que hacen es cantar lo que vive la gente, contra periodistas y medios de comunicación. Es decir, creo que la situación es bastante parecida. Han pasado 4 años y hemos pasado 4 años viendo esta lamentable realidad que vive el país.
Patricia, y vamos a hacer memoria, vamos a recordar con la gente que nos está escuchando ese programa que hicimos hace 4 años, en donde lamentábamos esta situación. Hoy, 4 años más tarde, seguimos haciéndolo. Pero es justo escuchar esos audios que teníamos hace 4 años, ese programa que hacíamos porque teníamos, estaba fresco, era el momento, era la situación trágica. Y recuerdo que hasta iniciamos ese programa con una canción de Quila Payún, aquella canción que dice: pido castigo, pero mejor me quedo aquí. Vamos a recordar ese momento y ya regresamos para seguir conversando.
Música es de los 70, Azalia.
Aquí,
Gonzalo.
Aquí estamos. Mira. Turca. No es posible que hayamos puesto esta mierda, Patricia. No es posible. El turco, no es posible que 40 años después estemos escuchando esta música.
No es posible. Es difícil. Es difícil.
No es posible. O sea, los chavalos deberían estar estudiando, deberían estar jugando, bacanaleando. O sea, ¿cómo es posible que hayamos visto esta masacre? 60 muchachos asesinados a mansalva, fríamente. O sea, aquí, o sea, te digo, es lo peor que he visto. Incluso peor que la del somocismo. O sea, alguna gente pensará que es una exageración, pero nosotros nunca nos vimos una cuestión de esta. Nosotros en el 78, en septiembre del 78, vimos la operación de limpieza en León, en Estelí. Esto, o sea, agarrar de blanco a los chavalos. Nosotros no tengo palabras, pues la verdad que es sumamente doloroso. Y hay que decirlo con toda la fuerza, aunque estemos llorando, que sobre esta sangre no se van a montar. O sea, no van a seguir tranquilamente a como han estado en estos 11 años. Y además pensando que van a irnos a pastorear a una mesa de diálogo y que nosotros nos vamos a montar sobre la sangre de esos muchachos. No, eso es inaceptable. O sea, y la sociedad de Nicaragua, nadie de la sociedad de Nicaragua va a aceptar que ellos sigan tranquilamente y que ahora borrón y cuenta nueva. No, 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 no. Aquí hay una mesa manchada de sangre. Aquí no hay una mesa limpia. Aquí hay mandos policiales manchados de sangre. Los jefes del ejército manchados de sangre. Las manos de Rosario Murillo manchadas de sangre. Daniel Ortega manchado de sangre. Aquí tenemos un gobierno criminal, un gobierno genocida. Y sobre esa barbarie no vamos a transigir.
Esta insistencia de decir que fue gente de derecha, que los estudiantes eran delincuentes. ¿A qué responde?
Buenos días, Patricia. Cuando estaba presentando la música de entrada, inmediatamente se me vino a la mente los momentos que incluso ahorita vivimos, porque unos jóvenes que estábamos con el CENIT, son jóvenes que tienen una edad que pueden ser hijos míos, estábamos en el sábado en una disparadera de la policía por la zona de Miguel Gutiérrez. Y los muchachos me dicen, Gonzalo, ¿qué alcance tienen esos disparos, los de la policía? Entonces le digo, un AK tiene un alcance que estamos en la zona de peligro. Probablemente...
Estás hablando de un AK, un arma de guerra.
Los AK con que mataron a los manifestantes, a los estudiantes. Entonces le digo inmediatamente, obviamente, la posibilidad de que ubique un buen tirador, porque se dio 250 metros y yo conozco por mi experiencia, cuando tuve que portar un fusil, fue en la generación del 80 por cumplir el servicio militar. Conozco cómo tracatea eso y la posibilidad de matar y como efecto mataron. Entonces los muchachos en medio de la zozobra, pero también traer a colación cómo mirábamos en la zona de la Miguel Gutiérrez a miles de gente, pobladores, porque esa zona fue, toda esa zona, los barrios orientales se insurreccionaron. Y les decía de paso también, estoy viendo en otro contexto y con otras características una insurrección en este momento. Muestra característica porque la gente no estaba armada como se armó contra la dictadura.
Cuatro años han pasado, Patricia, desde ese momento, desde ese programa. Y todavía tengo mi memoria fresca las imágenes de Gonzalo, que todavía estaba en Nicaragua, luego tuvo que salir al exilio días después de este programa. Y Azalia estaba lamentando la situación. Richard Eduardo Pavón Bermúdez fue asesinado el 19 de abril de 2018. Un joven de 17 años. Fue el primero de la lista de más de 355 asesinatos que este régimen en Nicaragua tiene pendiente y que con la justicia. Así que, ¿qué te hace recordar, Patricia? Fue un momento duro.
Difícil, igual que la situación que vivimos, difícil, muy duro. Recordás que el día 18 de abril, hace cuatro años, nuestro colega Julio había sido golpeado, había perdido la memoria y le habían arrebatado el teléfono con el que estaba haciendo una transmisión en vivo. Eso no se puede olvidar.
No es posible.
Un duelo difícil. No sé cómo lo vive Julio. Aparentemente tranquilo ahora, cuatro años después. Pero eso no tocó cerca, Christopher.
Muy cerca, y lo que hacíamos era llevarle información a la ciudadanía. Ese día yo no estaba en Managua. Yo venía de un viaje de Río San Juan. Y cuando llego a mi casa me doy cuenta de lo que pasa en el país. El país estaba incendiado. después de la quema de la reserva, seguía incendiado. Aún la reserva, la lluvia que cayó, porque no fue el régimen que apagó el fuego, fue la lluvia que cayó, apagó, pero las cenizas quedaron y el país quedó convulsionado. Nuestro colega Julio López fue atacado hasta por 9 elementos de la turba del régimen.
Y la juventud sandinista, ¿por qué será la camiseta sí, que andaban?
Es cierto, andaban lo camisetas multicolores, la... multicolores, y se identificaron claramente como juventud sandinista. Y golpearon con objetos sólidos, golpearon la cabeza de Julio César, que en este momento, Julio, yo le preguntaba hace un pocos días que mirábamos estas fechas, y Julio, ¿y qué recordás del momento? Nada. Julio perdió ese momento de su vida. Obviamente nuestro cuerpo es interesante, nuestro cuerpo nos permite continuar y evitar esos momentos traumáticos, pero no fue el mismo. Julio no fue el mismo, y nosotros tampoco fuimos lo mismo. No sabíamos que nuestras vidas estaban a ese nivel de riesgo, y luego conocimos.
Y la verdad es que mucha gente joven, lamentablemente no podemos decir que ahí paró el asunto. La cosa continuó, tan así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de más de 355 personas asesinadas en 4 años. Y podemos decir, un grupo interesante de ciudadanos todavía guardan cárcel, acusado injustamente, juzgado ilegalmente, fuera de todo procedimiento establecido, están en las cárceles. Muchos de ellos, como la Dorateyes, aislados. Muchos de ellos, como la Tamara Ávila, que en ese evento del 18 anduvo acarreando gente que salió herida, junto con Julio, junto con la de Quiroz y otra gente que estaba ahí porque lo que se había convocado era una marcha de la gente joven, más no sabíamos que se iba a producir ese encontronazo. Recordá que llegaron motorizados con las camisetas, esas multicolores que identificaban a la juventud sandinista, a los simpatizantes del gobierno, llegaron a golpear, llegaron a matar, no llegaron a protestar, no llegaron con las manos vacías. Por eso es que hubo tantas personas heridas, y luego comenzó la andanada de muertes. El día 19, el día 20 asesinaron a Alvarito, este chavalo de 15 años, que la gente recuerda perfectamente, y que pues, como te digo, la cosa no paró ahí. Apenas estábamos, creo yo, comenzando a ver una realidad triste, lamentable, que enfrentó el país, que lo sigue enfrentando, porque se sigue demandando justicia, se sigue demandando libertad, se sigue demandando el respeto a los derechos humanos. Y esta dictadura de Ortega y Murillo, pues, se ha mantenido en el poder con el apoyo de las armas de la policía, de las armas de paramilitares, de las armas del ejército también, hay que decirlo, por la fuerza de las armas, porque la gente no quiere ya esta dictadura. La gente pide cambio, la gente pide una Nicaragua diferente, donde pueda trabajar, donde pueda vivir en paz. La gente, vos hablas con la gente que está en el exilio en Costa Rica o en otros lugares, y la gente quiere volver a Nicaragua, quiere volver a su tierra, quiere volver a su familia, porque muchas dejaron a su familia allí y salieron, como decimos en buen nicaragüense, con una mano adelante y otra mano atrás. Entonces no es justo que 4 años después nosotros estemos hablando de chavalos y chavalas de 17 años, de 19 años, de 20
decía,
años.
En ese asesinado. Programa, en ese programa, Patricia, hace 4 años, recuerdo bien cuando Azalea decía, no es posible, fueron las primeras palabras que dijo, porque fue difícil poder encontrar algunas palabras para ella. Dijo, no es posible que después de 40 años, en ese entonces, volvamos a escuchar esa canción, la de Quilapayún, que dice, pido castigo. Y también dijo, estos chavalos deberían de andar bacanaleando, deberían de estar estudiando, jugando. Estamos hablando de Richard Eduardo Pavón Bermúdez, de 17 años, que era parte de una comparsa allá en el colegio Gaspar García Laviana, en Tipitapa, de Darwin Manuel Urbina, que era otra persona joven, pues, con 29 años. Y también...
También está el caso de Harrington, Raúl López García, que se dieron el 20 y que tenía 18 años.
Nada más 18 años.
¿Has pensado vos que te dejan un chavalo de 10? Es tu hijo de 18 años, es un chavalo.
Con toda una historia por delante y muchas posibilidades y sueños para la familia. También podemos encontrar a Kevin Josué Riva González, de 19 años, asesinado el 20 de abril, igual que Alvarito Conrado Dávila, también este con 15 años. Apenas, o sea, Álvaro no habría llegado en este momento ni a los 20 años. Tendría apenas 19 años. Hay otros nombres como Marlon Martínez Ramírez, de 20 años también, asesinado el 20 de abril de 2018.
O está el caso de Carlos Alberto Bonilla López, de 17 también, asesinado el día 20 de abril, hace 4 años. Por eso te digo, qué pecado que un grupo de gente joven haya sido asesinada. Un grupo importante para su familia, un grupo de gente que estaba comenzando a pensar en qué vivir, en qué estudiar, en qué ayudar a su familia, en qué disfrutar de la vida. Pues decía, chavalos y chavalas que deberían estar jugando, bailando, bacanaleando, como decimos en buen nicaragüense. Gente joven que lo que quería es ver a su patria y su familia con tranquilidad, con libertad, que quería ver a una Nicaragua distinta.
Les movió el sentido común, la justicia, que de forma extraña hemos aprendido en Nicaragua a tantos ejemplos de injusticia. Y fíjate que yo sé que estamos, Patricia, conversando sobre los jóvenes que perdieron sus vidas, que les fueron arrebatadas sus vidas. Pero, por ejemplo, el día 19, ¿verdad? Hace 4 años, también fue asesinado Hilton Rafael Manzanares Alvarado, y este era un miembro de la policía. Y el GIEI, que es el grupo de expertos independientes que estuvo en Nicaragua para, junto al MECENI, compilar evidencias para contar cómo ocurrieron los hechos, y que luego posteriormente fueron expulsados por el régimen porque se sintió el régimen investigado, y creo que también se sintió desenmascarado, evidenciado, o sea, se pueden decir muchos términos. También solicitó el GIEI documentación y querían conversar con las familias de los policías que también perdieron sus vidas. Pero el régimen no lo permitió. O sea que tampoco hay justicia para Hilton Rafael Manzanares Alvarado y otros policías que perdieron sus vidas por las órdenes del régimen que envió a reprimir a un pueblo que se manifestaba de manera cívica, y que en medio de todo este desparpajo hubo violencia, hubo ataque y hubo defensa. Entonces, tampoco hay justicia para Hilton Rafael Manzanares Alvarado, que era un miembro de la policía.
Con la diferencia, Christopher, me vas a decir que es prisión injusta, pero yo creo que no. La diferencia es que este policía estaba armado. Y estos chavalos estaban desarmados. Probablemente la única arma, si se pudiera decir así, que tenían eran piedras. O el caso de Alvarito Conrado, que lo que hizo fue llevar agua a la gente que estaba haciendo la protesta. Llevarle agua. No había en las manos de esos chavalos un arma. En las manos del policía sí había un arma. Es totalmente injusto que haya fallecido, pero hay que señalar que sí había una diferencia. Sí había una gente
totalmente
que lo que quería era la libertad de Nicaragua, que salió a la calle en demanda de libertad, en demanda de justicia.
Y totalmente, Patricia.
Lo que se enfrentó fue con balas de parte de la policía.
Efectivamente.
Y yo creo que hay que decirlo, Christopher, porque quien ocupa la primera magistratura del país, aunque sea robada como ocurrió el 7 de noviembre, fue alguien que luchó supuestamente por la libertad de Nicaragua. Daniel Ortega estaba con la gente que quería la libertad con Nicaragua, ahora para mandar a asesinar a esa misma gente por la que él dijo luchar un día. Porque esta gente, vos no puedes decir que eran armados y que querían derrotar al gobierno como han querido hacer creer. Estos chavalos, en su mayoría, salieron a la calle en demanda de justicia, en demanda de libertad.
Efectivamente, Patricia, con el paso de los días, el tiempo fue dando la razón y justificó el levantamiento cívico ciudadano. Muchos policías dejaron abandonados sus uniformes, sus armas. Por eso hago mención al caso de Hilton Rafael Manzanares Alvarado, que en este contexto perdió su vida también, y que la postura del régimen de Ortega y Murillo siguió siendo la de la negativa de información o de la apertura para la investigación de cada caso. Eso continúa así. Las muertes continúan impunes. Y pues podríamos pasar hablando toda la vida sobre este tema porque es lejano, parece, y muy detallado. Pero, Patricia, ¿crees que...?
Yo creo que es cercano, porque me pregunto por la familia de José Abraham Amador, que tenía 17 años, que fue asesinado el 20 de abril, hace 4 años, o de otro chaval como Carlos Alberto Bonilla López, también de 17 años, que fue asesinado ese mismo día. Entonces vos te preguntas por la familia de José Abraham y por la familia de Carlos Alberto. Es injusto que les haya quitado a un miembro de su familia, a un chavalo, que quizás era la alegría de la familia, que traía cuentos del centro de estudios o donde trabajaba, y que la mamá y el papá se alegraban de verle en el caso que el padre fuera el responsable, o las mamás. Vos decís, es justo que les hayan quitado a este miembro de la familia, que lo que quería era la libertad y la justicia para Nicaragua, la justicia para su propia familia. No puede ser. Yo sé que hubo también gente de 50 años, un poquito menos de 50, un poquito más de 50, que salimos a la calle a demandar justicia para Nicaragua.
Casos pero, como el de...
Pero no era la mayoría eran jóvenes. Sí, vos tenés un caso, por ejemplo, de Alejandro Estrada Vega, que en los primeritos días de mayo fue asesinado y tenía 52 años. Y como él hay varias personas, pero la mayoría eran jóvenes. Y eso para su familia es un golpe mucho más fuerte que cuando se muere una persona adulta.
Y los años han pasado, Patricia, y la injusticia, la persecución continúa. El régimen en estos días ha asediado a periodistas. Mantiene en sus cárceles a una gran cantidad de presas y presos políticos. Quiero hacer mención de que este 19 de abril está de cumpleaños Miguel Mendoza. Miguel Mendoza es uno de los presos políticos que el régimen tiene en sus cárceles. Miguel Mendoza está ahí por solamente expresar su opinión a través de las redes sociales. Justo las pruebas que hay en su contra son tweets y retweets, mensajes en su Facebook, en donde da a conocer una postura sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua, y eso le ha costado su libertad. Y quería hacer mención de esto porque hoy en día el tiempo está pasando y la justicia está esperándose que llegue.
Miguel, como parte de un montón de gente en Nicaragua, expresa su opinión a través de las redes sociales. A mí me han preguntado mucho porque hay una postura muy crítica con relación a las redes sociales, pero yo también les he dicho que en el caso de Nicaragua las redes sociales también han servido a los medios de comunicación, nos han servido para informarnos qué pasa en muchos territorios donde no podemos llegar, porque ya sabemos que el régimen ve como delito que nosotros informemos y demos a conocer lo que está pasando en algún territorio. Sin embargo, hay ciudadanía que pone la información, algunas personas se avientan un poquito más y ponen fotografías, y eso nos ha ayudado a sobrevivir en la resistencia estos 4 años. Porque hay que decir también que así como fueron asesinados esta gente, casi 400 nicaragüenses, también la gente de Nicaragua ha resistido de distintas formas, de miles de formas. Acuérdense que se dieron las protestas express, los plantones express, que también eran una actividad de manifestar una posición contra el régimen, rápidamente irse. Y han habido distintas formas de manifestar la resistencia. Y nosotros como periodistas, voy yo y un montón de periodistas independientes, también hemos entendido que el ejercicio de nuestra profesión, si logramos llevar a la gente lo que la gente piensa, lo que la gente dice, lo que la gente opina, también es una forma de resistir a la dictadura.
Patricia, ya en los últimos minutos de este podcast, justamente sobre esto que estás mencionando del periodismo, nos ha tocado ver todo esto. Seguramente hay mucho que ver todavía. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué tenemos que hacer vos y yo y nuestros colegas periodistas? ¿Cuál será el trabajo que debemos de hacer en adelante?
Yo he dicho que el periodismo nicaragüense reúne una característica particular, y es que, aunque se ha tenido que ir mucha gente al exilio, los medios de comunicación independientes hemos continuado haciendo comunicación. Hemos continuado con esa colaboración de la ciudadanía íntegra de Nicaragua, llevando la noticia, llevando la información de distintos territorios. Yo creo que eso lo tenemos que potenciar aún más, lo tenemos que mejorar, tenemos que seguir informando con veracidad, como nos caracteriza, de lo que pasa en el país. Hay muchas cosas que están pasando, que son las que el régimen no quiere que se sepan. Sin embargo, la gente nos llama, nos escribe y nos dice la realidad de lo que está pasando. Creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y no nos queda más que continuar esta forma de resistencia a Christopher.
Muchas gracias, Patricia. Gracias por habernos acompañado este día. Gracias, Patricia Orozco, fundadora de Onda Local, fundadora de Agenda Propia. Premio Periodismo Julio Prado, por tu trabajo valiente, por las amenazas y el trabajo difícil que ha tocado, ¿verdad? Vamos a seguir informando.
Aquí estamos. Seguimos en resistencia. Gracias, Christopher.
Un abrazo, Patricia. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas. Agradecerles, por supuesto, por esta amable atención. Muchas gracias a las emisoras, por supuesto, también a las emisoras que nos retransmiten. Sin ustedes no sería posible. Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República, que están ahí al pie del cañón. Y les invitamos también a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y en nuestras plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ustedes tienen para elegir y tener información al alcance, información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Será hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.